Buenas a todos y todas y bienvenidos a Tiempo Deporte, la sección de Ranizar que trata todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos. El año se acaba y en Tiempo Deporte queremos daros las gracias en primer lugar por acompañarnos durante todo este año 2018. Durante esta temporada hemos hablado con diferentes profesionales del mundo del deporte, hemos cubierto noticias como el Mundial de Rusia, el adiós de grandes jugadores, el ascenso a Primera División del Huesca y la situación inestable del Real Zaragoza. Hemos luchado por la igualdad en todo momento y hemos visibilizado los deportes más minoritarios que existen. Nos hemos unido para hablar del Trofeo Rector de la Universidad, el Torneo Social, las conferencias deportivas y las iniciativas que nuestros centros universitarios promueven por el deporte. Gracias. Es un placer llevar hasta vuestras casas todas las noticias del panorama deportivo. Intentamos crecer como medio y como profesionales en este mundo de las ondas y queremos invitaros a seguir acompañándonos durante mucho más tiempo. En este último programa del 2018 hablamos sobre la inestable situación del equipo de nuestra ciudad, el Real Zaragoza. Está claro que no pasa por un buen momento y por ello hacemos un análisis de todo lo que tendría que hacer para subir en cuanto a puestos dentro de la clasificación. Además, hacemos un repaso al torneo social de la Universidad de Zaragoza, del sorteo de octavos y de las carreras de San Silvestre que se van a celebrar en nuestra ciudad para despedir el año. A su vez, os contamos todo sobre los dos congresos internacionales deportivos que acogerá Huesca y Tarbes en el 2019 y que es la primera vez en la que arbitran tres mujeres juntas en un partido de baloncesto. Por último, os contamos todos los eventos sociales que se llevan a cabo en Navidad. Es una época de solidaridad y deporte, donde los profesionales ayudan a que los niños no se queden sin juguete en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Quédate! Soy Nayae Rodríguez y esto es Tiempo de Deporte. El análisis sobre la inestable situación del Real Zaragoza nos la cuenta Joaquín Martín.
La previsión de futuro para el Real Zaragoza se oscurece. Tras una temporada en la que el conjunto blanquillo acabó jugando la promoción de ascenso, aunque finalmente cayó eliminado ante el Numancia, las expectativas creadas para este año eran las de acabar la temporada ascendiendo. Sin embargo, con solo tres victorias, dos de ellas fuera de la Romareda, y con el fracaso de Imanol Idiáquez y Lucas Alcaraz, el Real Zaragoza se encuentra en puestos de ascenso y con una afición que ya ha reiterado su descontento tanto con la plantilla como con la directiva. Y cuando la propia Romareda se para a pensar en las causas, aparecen varias por las que el Real Zaragoza se encuentra en la situación en la que está. La mala gestión a la hora de confeccionar la plantilla, el poco rendimiento de los jugadores, las lesiones, la falta de una clara línea de juego o las fisuras dentro del vestuario son algunos de los motivos que hacen que el Real Zaragoza esté al borde del abismo. Y es que casi cumplida ya la primera vuelta en la Liga y a las puertas de comenzar un año nuevo, el Real Zaragoza tendrá que remar mucho para no alejarse de la orilla. Si el club mayo no consigue remontar el vuelo, podríamos estar diciendo no solo adiós a la segunda división, sino también al propio club. Campeón de 6 Copas del Rey, una Recopa de Europa y otros tantos títulos que lo alzan hasta la cima del fútbol nacional e incluso continental.
El sorteo de octavos de Champions os lo cuenta Alberto Arilla.
Ya se conocen los cruces de los próximos octavos de final de la UEFA Champions League. El sorteo ha sido dispar para los equipos españoles. Por un lado, el FC Barcelona visitará Lyon para enfrentarse en Garland al Olympique de Lyon, mientras que el vigente campeón, el Real Madrid, viajará a Ámsterdam para enfrentarse al Ajax, dos equipos bastante asequibles para el nivel de ambos clubes. Por su parte, el Atlético, que acogerá la final 2019 en el Metropolitano, se enfrentará a uno de los cocos, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. El sorteo también nos ha dejado cruces muy interesantes, como el triple duelo inglés-alemán, Tottenham-Borussia Dortmund, Liverpool-Bayern de Múnich y Schalke 04-Manchester City. Los otros dos cruces eran el también interesante Manchester United-Paris Saint-Germain y el Roma-Porto. Por otro lado, también se han conocido los cruces de 16avos de final de la Europa League para los cuatro equipos españoles. Sevilla y Betis se enfrentarán a Lazio y Rennes, respectivamente. Mientras que, por su parte, el repescado Valencia se enfrentará al Celtic de Glasgow y el Villarreal visitará Portugal para enfrentarse al Sporting de Lisboa.
Yo, Nayare, os hablo sobre los dos congresos internacionales que acogerá Huesca y Tarbes en 2019. Huesca y Tarbes acogerán en 2019 dos congresos internacionales coordinados sobre la promoción de la actividad física para la salud. El Comité de Dirección del Proyecto Europeo, Capas Ciudad, se reunió el pasado 10 de diciembre. En esta reunión participaron los diferentes representantes de los socios del proyecto a través de sus campus en Huesca y Tarbes, así como sus dos respectivos ayuntamientos. En ella se trataron asuntos como la continuidad del proyecto a partir de 2020, el balance de las acciones realizadas en 2018 y las que se plantean para el próximo año. Entre ellas destacaron dos principalmente. Son el Congreso Internacional Capas Ciudad sobre la promoción de la actividad física para la salud, que se celebrará en Tarbes en febrero, y el Congreso Internacional Liderazgo en la promoción de la actividad física, estrategias efectivas en la movilización de activos, que tendrá lugar en Huesca en noviembre. El programa Capas Ciudad está integrado en el Programa Europeo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra. Los principales destinatarios de este son los escolares y sus familias, las personas con obesidad y otros grupos de población vulnerables. Además, también participan otras entidades como las Consejerías de Sanidad y de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón o los consistorios de Teruel y Jaca. Y yo, Nayae Rodríguez, os cuento también las carreras San Silvestre que se celebran en Zaragoza para despedir el año. Todo está preparado para este evento que se repite año tras año. El próximo 31 de diciembre se celebrará la 14ª edición de la Carrera San Silvestre, el Rincón de Zaragoza. Su recorrido se ha visto acortado por las obras en el Mercado Central, pero su distancia seguirá en pie, 5.000 metros. El horario de comienzo será a las 6 de la tarde en la calle Coso para adultos, aproximadamente a la altura del Teatro Principal. La meta será en este mismo lugar. En esta prueba se cuenta con la organización de la Agrupación Deportiva Atlética Jerónimo Zurita y la Federación Aragonesa de Atletismo, pero además, como en años anteriores, serán donados 2 euros de cada inscripción a diferentes asociaciones. Por un lado, 1 euro irá destinado a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Zaragoza, mientras que el otro se enviará a la Asociación Parkinson Aragón. Además de correr, los participantes deberán preparar sus disfraces y salir a la calle por esta iniciativa solidaria. El Rincón concederá un premio especial de pan gratis durante un año al mejor disfraz individual o de grupo. Se permiten todo tipo de disfraces siempre y cuando sean respetuosos, se atengan a la deportividad y no entorpezcan el normal desarrollo de la prueba. Otras de las condiciones son que no suponga un riesgo para el resto de corredores y que los dorsales sean visibles en todo momento. Este mismo día, 31 de diciembre, se celebra la 7ª carrera San Silvestre Infantil. Este evento comenzará a las 11 de la mañana y tendrá lugar en las pistas del Centro Deportivo Municipal de La Granja, en Camino de Cabaldos. En ella podrán participar todos los niños y niñas menores de 12 años con sus padres, con un límite de 1.000 niños y 100 padres. Las inscripciones se pueden hacer de forma presencial en el Martín Martín o por internet, siendo la cuota de 6 euros. Además, todo el que participe recibirá al finalizar la carrera una bolsa de regalo y en la meta se habilitará una zona lúdica con castillos hinchables y juegos. ¿Estáis preparados? El año se acaba y por ello hay que salir a celebrar que el 2019 viene cargado de nuevos sueños, deseos y metas que alcanzar. La primera meta en cruzar puede ser la de San Silvestre. Suerte a todos los participantes. Esta época está llena de solidaridad, ya que se intenta que ningún niño se quede sin juguete y que todo el mundo pueda celebrar la Navidad. Todos los eventos que se llevan a cabo os lo cuenta Ana Calvo.
Las Navidades son fechas de solidaridad y entrega, de regalos y sorpresas. Es por ello que durante este periodo se organizan numerosos eventos y actos solidarios con el fin de conseguir llevar hasta las familias más desfavorecidas lo más básico. Pero sobre todo, la Navidad es una época especial, por lo que existen diferentes campañas para que ningún niño se quede sin su juguete. Son numerosas las asociaciones que año tras año deciden organizar eventos para que todo aquel que quiera aportar a la causa lo haga. Un ejemplo es el Real Zaragoza en colaboración con la obra social La Caixa. Desde hace años llevan realizando jornadas de recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin juguetes estas Navidades. Son los jugadores de la primera plantilla quienes recogen estos regalos y quienes se van turnando en las distintas jornadas para que todos estén presentes en estos actos. A los niños menores de 14 años que llevaron un juguete, les regalaron una entrada para el siguiente partido del Real Zaragoza en la Romareda frente al Extremadura. Es de esperar que en estas fechas tan señaladas, algunos jugadores visiten la planta infantil del Hospital Miguel Servet, como ya viene siendo habitual. Además de clubes como el Real Zaragoza, asociaciones como Cruz Roja llevan a cabo iniciativas similares. Se trata de la campaña Maño Noel, en la que alrededor de 400 moteros vestidos de Papá Noel han celebrado la tercera edición en Intu Porto Venecia. Mañoel es una iniciativa solidaria por la que entregan juguetes a Cruz Roja para que esta entidad los reparta a niños con pocos recursos.
Nuestro compañero Luis Vallejo nos cuenta que por primera vez en la historia han arbitrado 3 mujeres en baloncesto.
El deporte femenino sigue dando pequeños pasos hacia una mayor igualdad. En esta ocasión, la noticia saltaba hace una semana. Por primera vez en la historia, 3 mujeres iban a arbitrar un partido de la Liga Femenina de Baloncesto. Sus nombres, Sara Peláez, Asun Langa y Laura Piñeiro. No son 3 nombres más, sino los de 3 mujeres que han hecho historia. El trío arbitral pitó el Unigirona Perfumerías Avenida, el clásico de la Liga Día. 2 equipos de muy alto nivel que iban una famosa pelea en los últimos años por llevarse los títulos. Un encuentro que transcurrió sin mayores problemas y en el que la victoria cayó del cuadro local. A su vez, otras 3 mujeres se sumaban en esa histórica lista que pelea por un deporte mejor. Yasmina Alcaraz, Paula Lema, la aragonesa Elena Espiau, pitarán próximamente el Valladolid Tau Castelló, un partido del EP Oro, categoría de plata del baloncesto masculino español. Estas 3 colegiadas se unen a Esperanza Mendoza, presente en ACB, como ya hicieran antes Ana Cardús y Susana Gómez.
Miguel Majarena hace un repaso del torneo social que lleva a cabo la Universidad de Zaragoza.
Una semana más, el torneo social de la Universidad de Zaragoza sigue en funcionamiento desde el pasado 19 de noviembre. Tal y como informó la web del propio torneo, los más de 600 jugadores que forman un total de 58 equipos continúan jugando esta competición con el fin de ganarla. Una competición que tiene diversas modalidades como el baloncesto, el fútbol sala o el fútbol 7. En todas ellas, lo cierto es que las clasificaciones están igualadas en la tercera jornada, en la lucha por las primeras plazas. En baloncesto, hasta 6 de los 8 equipos están con los mismos puntos, ocupando las 6 primeras plazas, con 2 victorias y una derrota, todos ellos. Mientras, en fútbol sala hay un líder destacado que ha vencido los 3 encuentros iniciales y otros 3 equipos que le siguen la estela con 2 triunfos y una derrota. Por último, en fútbol 7 la situación es exactamente la misma que en fútbol sala. Líder con 9 puntos, seguido de 3 conjuntos con 6 puntos.